but I believe thousand and one nights of this, and then I will be free. My prison will be broken down. The dark will come undone. 1,001 nights of this, and then the change will come. El faro atrae a la tormenta. Poema de Malcolm Lowry. El faro atrae a la tormenta y la ilumina.
A garden growing.
Llevado por la tempestad, se inclina el gran carguero bajo la rompiente donde la indómita ave marina revolotea y, encendiendo de espuma rocas, las hace arder.
You don't have to believe it.
Oh, aves de la tiniebla, de las tinieblas del invierno, que hace difícil el vuelo con niebla cuando el hielo congela, alas de volar limitado por los sellos de acero.
I will be free.
¿Qué espíritu benévolo te hace ondular aún como vilanos que los niños defienden del frío azul? Amigas y amigos, como podéis comprobar, si miráis por la ventana, os hemos traído la tormenta. una lluvia modesta, como modestas son nuestras habituales intenciones sónicas, pero lluvia, al fin y al cabo, una lluvia para acompañar nuestras palabras, una lluvia para los días de sol. Emitimos desde la altura de esta palmera, desde esta pequeña cabaña, en lo más alto de los árboles, como el varón rampante, nos hemos ido a vivir arriba, arriba, arriba de ese árbol de la Plaza Real. Nos hemos ido en lo más alto del faro, de este faro que atraía la tormenta y que la ha traído hasta dejar todas nuestras palabras de hoy empapadas y alegremente dispuestas para un nuevo programa, un nuevo recorrido en los sombríos parajes a este lado de la tumba. Y digo esto porque hoy, de un modo como suele ser siempre en nosotros habitual, de un modo improvisadísimo, hemos decidido traeros algunas palabras alrededor de estos puestos de observación, de estas atalayas del mundo, desde donde se envía una pequeña luz para evitar el desastre. Nos subiremos arriba de todo de los faros para proponeros o presentaros un libro que ha salido hace poco, y también para leeros un par de cositas más alrededor de ellos, de los faros, y os traeremos también nuevos avances en nuestras investigaciones acerca de este apocalipsis de la fauna de este planeta, de las muertes de animales a lo ancho y largo de nuestro pequeño y tristísimo planeta, que a veces incluso parece alegre, pero no hay que dejarse confundir. A este lado de la tumba intentaremos mirar y ver a través de esa niebla y esas negruras. Os traeremos también, si nos da tiempo, un par de reflexiones sobre otro trocito de la cara. De la cara, probablemente será la boca, y algún otro texto de los escritores que nos acompañaban, como Juan Rodolfo Wilcock, y alguno más. Y antes de todo esto, el primer texto de hoy será para celebrar estos inicios de, o estos prolegómenos para el caos que tan felizmente se están sucediendo en el planeta, concretamente en países cercanos al nuestro. Todo esto es lo que, si todo va bien, vais a tener ahora. Iremos rápido porque son muchas cosas las que queremos traeros a este lado de la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
¿Quién nos dice que no puedan sonar así de distorsionados los sones de una plaza del sur del Mediterráneo en estos días que corren? Algunas voces intentando sobrevivir a través de los sonidos siniestros de todo el aparataje horrido y terribilísimo de un estado intentando sobrevivir en su última agonía. Mientras tanto, la gente en una absoluta rebelión, sin líderes y sin partidos, sale en la fiesta de la revuelta a acabar con todos los políticos del mundo. La semana que viene, para acompañar y empujar con nuestro ánimo a estas revueltas espontáneas de diversos lugares del Mediterráneo, Túnez, Egipto, etcétera, os traeremos obras, comentarios de obras y quizás fragmentos de un par de ellas de un escritor egipcio que aquí hemos tenido muchas veces y que a nosotros nos gusta mucho y del que, como anticipo, te vamos a leer ahora un fragmento, el inicio de la última de sus novelas. Os estoy hablando de Albert Kosseri. Albert Kosseri, nacido en El Cairo. Este es el inicio de Los colores de la infamia. Un inicio que se sucede en la misma plaza donde ahora día sí día también se van reuniendo miles y miles y miles de personas burlando el toque de queda. La plaza Harij, o algo así más o menos, luego lo dicen por aquí, la plaza Harij o algo así, en El Cairo. Albert Kosseri, Los colores de la infamia. La multitud humana que deambulaba con el ritmo despreocupado de un paseo veraniego por las aceras deterioradas de la ciudad milenaria de Alcaíra parecía adaptarse con serenidad e incluso con un cierto cinismo a la degradación incesante e irreversible del entorno. Se podría decir que todos estos estoicos paseantes bajo la avalancha incandescente de un sol en fusión mantenían con su infatigable deambular una afable complicidad con el enemigo invisible que minaba los fundamentos y las estructuras de una capital antaño resplandeciente. Impermeable al drama y a la desolación, esta muchedumbre acarreaba una sorprendente variedad de personajes apaciguados por su desocupación. Obreros en paro, artesanos sin clientela, intelectuales decepcionados de la gloria, funcionarios administrativos expulsados de sus despachos por falta de sillas, diplomados universitarios encorvados bajo el peso de su ciencia estéril. En fin, los eternos irónicos, filósofos enamorados de la sombra y de su quietud, que consideraban que este espectacular deterioro de su ciudad estaba especialmente concebido para agudizar su sentido crítico. Hordas de inmigrantes procedentes de todas las provincias, alimentados con insanas ilusiones sobre la prosperidad de una capital convertida en hormiguero, se habían agregado a la población autóctona y practicaban un nomadismo urbano de un pintoresquismo desastroso. En ese ambiente ferozmente perturbado, los coches aceleraban como si no llevaran conductor, sin preocuparse de los semáforos y transformando de este modo toda veleidad de cruzar la calzada en un gesto suicida del peatón. Bordeando las arterias olvidadas por las obras públicas, unos inmuebles condenados a próximas demoliciones y cuyos propietarios habían borrado de su mente desde hacía mucho toda vanidad de posesión, exhibían en sus balcones y sus terrazas, convertidos en precarias madrigueras, los coloreados andrajos de la miseria como banderas de victoria. La vetustez de esas casas recordaba la imagen de futuras tumbas y daba la impresión, en ese país altamente turístico, que todas esas ruinas en suspenso habían adquirido por tradición valor de antigüedades y por consiguiente resultaban intocables. En algunos lugares, el reventón de un conducto de alcantarilla formaba un charco tan ancho como un río donde pululaban las moscas y de donde ascendían los efluvios de innumerables hedores. Niños desnudos y sin vergüenza se divertían salpicándose con esta agua pútrida, único antídoto contra el calor. Unos tranvías cubiertos de racimos humanos como en un día de revolución se abrían paso a escasa velocidad por los rieles obstaculizados por la masa apremiante de un populacho avezado desde hacía mucho en la estrategia de la supervivencia, rodeando con obstinación todos los obstáculos y las trampas levantados en su camino, este populacho, que nada reducía y que ninguna meta precisa atraía con exclusividad, continuaba su periplo por los meandros de la ciudad, sitiada por la decrepitud, en medio de la algarabía de las bocinas, del polvo, de las basuras y de los baches, sin dar la menor señal de agresividad o de protesta. Esto ha cambiado. La conciencia de estar simplemente vivo parecía borrar en él cualquier otra consideración. De trecho en trecho llegaba, difundido por los altavoces, como un rumor del más allá, la voz de los predicadores en la puerta de las mezquitas. Lo que más regocijaba a Osama, que es el protagonista, era contemplar el caos. Acodado en la barandilla del camino elevado que rodeaba con sus pilares metálicos, la Plaza Tahrir, esta es, rumiaba ideas audazmente contrarias a los discursos propagados por pensadores acreditados, los cuales certificaban que la perennidad de un país estaba subordinada al orden. El espectáculo que tenía ante los ojos condenaba sin remisión esta estúpida afirmación. Desde hacía cierto tiempo, esa construcción imaginada por unos ingenieros humanistas para alejar a los desdichados peatones de los peligros de la calle, le servía de observatorio panorámico para reforzar su íntima convicción de que el mundo podía continuar viviendo indefinidamente en el desorden y la anarquía. En efecto, a pesar de la enmarañada confusión que reinaba en la amplia plaza, nada parecía alterar el humor de la población y su vigorosa aptitud para el sarcasmo. Osama estaba convencido que no había nada más caótico que las guerras. Sin embargo, estas duraban años enteros y ocurría que generales notoriamente ignaros ganaban batallas, ya que por esencia la conmoción era un gran productor de milagros. Estaba encantado de vivir en medio de una raza de hombres en la que ningún destino perverso podía empañar su facundia y su alegría. En vez de echar pestes contra los problemas planteados por la monstruosa decadencia de su ciudad, los habitantes se comportaban de manera afable y civilizada, como si no concedieran ninguna importancia a unas incomodidades materiales que solo podían afligir las almas mezquinas. Esta actitud digna y orgullosa maravillaba a Osama, pues denotaba la total incapacidad de sus compatriotas para concebir la tragedia.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux.
Felizmente parece que esto ya no es así, y si Albert Cossary hubiera vivido tan solo unos poquitos años más, hubiera visto cómo después de 30 años de anulación y apatía, la rabia de la gente saltaba por encima de todo. Eso sí, en una gran y bonita anarquía.
Sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Con este tema de George Mutak, quería decir el meteco, que es el tema que os hemos puesto, ya que es lo que nos ha sugerido este autor genial, Albert Cossary, este egipcio del que hablaremos la semana que viene y que os recomendamos efusivamente. Esto ha sido un anticipo, ahora entramos en el grueso de nuestro programa. Pero no entramos solo en el grueso del programa, como digo, sino que vamos a entrar ya en Februarius es el mes de las purificaciones y recibe su nombre de la diosa Februa, madre de Marte, así como Febrio o Plutón, nombre latino del Hades griego, el raptor de Perséfone. El mes de febrero, debéis saber que es un mes de fuegos ceremoniales para ahuyentar los malos espíritus de las cosechas y los ganados, así como de los que aquejan a la salud. Estos genios malignos han sido identificados con los gigantes. En general, en el mes de febrero se celebran festivales ígnicos de fuego, en los que se queman efigies de los enemigos o de todo aquello que supone un mal para nosotros. Los celtas celebran una de sus fiestas principales con este propósito. También febrero es considerado un mes de purificaciones, por constituir el momento en que los futuros iniciados en el misterio de Eleusis comienzan su periodo de recogimiento y preparación en los pequeños misterios, a fin de poder participar en septiembre en los grandes misterios. Así que debéis saber también que ahora El 1 de febrero entraremos en las calendas de febrero. Las calendas de febrero. Los celtas celebraban la fiesta de Imbolco, de la purificación, en honor de la diosa Brigitte, protectora del hogar, de las cosechas y de las artes. Brigitte es diosa del fuego y su nombre deriva de Brigantia, la muy alta, y de Bricta, la luminosa. Las otras acepciones de su nombre son Don, Dana o Ana. Venerada por poetas, médicos y herreros. La fiesta de Imbolc significa la exaltación del fuego purificador y de las aguas curativas. Se celebra a la mitad del invierno con un carácter purificador, íntimo y local. La Iglesia Católica ha sustituido a Brigitte por la abadesa Santa Brígida de Kildare, cuya fiesta también se celebra el 1 de febrero. El 2 de febrero es la fiesta de las luces o de las antorchas. Seguimos con el fuego. Durante toda la noche anterior, las mujeres acompañan a Deméter con teas encendidas en la búsqueda de su hija Perséfone, que ha sido raptada por Hades, Plutón, y llevada a la profundidad de los infiernos. Los romanos iluminan las calles de la ciudad con profusión de antorchas y teas en honor de Februa, madre de Marte, a fin de que el dios, movido por el tributo a su madre, les conceda la victoria sobre los enemigos del imperio. También los romanos ofrecen sacrificios a Febrio, Plutón, para que sea propicio con las almas de los muertos. Le ofrecen víctimas, cantan alabanzas y se pasan la noche con antorchas encendidas en su honor, en honor a Febrio, Plutón. La Iglesia Católica celebra la fiesta de la, como no, de la Candelaria, o purificación de la Virgen. Tratándose de fuego, pues candela. En esta fecha, ya sabéis, hablamos del 2 de febrero, el oso o cualquier otro animal hibernante, más o menos por estas fechas, claro, sale de su cubil con el fin de examinar qué tiempo hace. Si está claro, es decir, si hay luna llena, el oso vuelve a su guarida. Es señal de que el invierno durará todavía 40 días más, prolongándose hasta el 10 de marzo, más o menos. Por eso hay un refrán que dice: por la Candelaria el invierno se apacigua o retoma rabia. Y quizás de ahí venga también aquello de la marmota, de la que se hace salir de su letargo y según su reacción y su sombra, pues se sabrá si el invierno va a ser o no duro. Ya sabéis, de aquella película que ahora no recuerdo, pero que me gustó mucho. Y aún os hablaré también del día 3 de febrero, en el que el viento vencedor de este día dominará durante todo el año. La raíz Bel, B-H-E-L, designa el soplo, y en este día se recuperan los ritos referentes a los vientos. La Iglesia Católica, siempre usurpando a base de semejanzas, celebra el día de San Blas, de Vela Blas, protector de la garganta y las vías respiratorias que pueden ser afectadas por los vientos. Y os comentaré también que el día 5 de febrero comienzan las fiestas griegas de las Antesterias en honor de Dionisos. En este primer día se procede a la apertura de las jarras, en las que el vino nuevo elaborado en el octubre pasado ya ha fermentado. Este vino se da a probar a todos los asistentes. El siguiente día, el día 6, es el segundo día de las Antesterias. La autoridad principal del lugar preside un concurso de bebedores. Un concurso de bebedores en el que cada concursante debe despachar en el menor tiempo posible un recipiente de 3 litros de vino. El magistrado imita con su esposa, o a la inversa, la boda de Dionisos y Ariadna en Naxos. Pero este concurso se hace en silencio, ya que fue en este día cuando Orestes, todavía impuro por el asesinato de su madre Clitemnestra, llegó a Atenas. Y por fin, y lo dejaremos aquí antes de que empiecen los idus de febrero, el tercer día de estas antesterias, el 7 de febrero, llamado también de las marmitas, es un festival en honor de los muertos, un cocimiento de vino y pan en las marmitas es derramado en una grieta natural, a fin de que Hermes funerario sea honrado en recuerdo de los muertos por el diluvio. Luego en coro se grita: ¡Fuera de aquí! ¿Qué eres? ¡Las antesterias han terminado! ¿Qué eres? Son genios malignos que se llevan las almas de los muertos.
Another day, like all the other days before. It gives me more time to be sure. I've closed my eyes, but I'm not too blind to see that empty desert.
Y seguimos aquí a este lado de la tumba, para que nos dé tiempo a más cosas, con el primer fragmento de los que te vamos a leer de un libro que se acaba de editar ahora mismo en Siruela, de una autora madrileña llamada Menchu Gutiérrez, que nació en Madrid en el 57, que tiene bastantes cosas publicadas y que es un libro que está conformado por 2 textos, uno muy cortito y otro más largo. El primero, que es el del que os leeré algunos trozos, es llamado El faro por dentro. El faro por dentro, que es el relato del último día de los más de 20 años que esta autora, Menchu Gutiérrez, vivió en un faro de la costa norte de España. Este es el, como nos dice, el relato de este último día de su experiencia y, como dice ella, un homenaje a la luz que hace de este y todos los faros del mundo uno solo. Acompañando a este texto y ocupando la mayor parte del volumen llamado El faro por dentro, de Siruela, que se acaba de editar ahora en la colección Nuevos Tiempos, se edita también y revisado por la autora el que fue, me parece que dice que es el primer texto que escribió, llamado Basenji, una inquietante historia de un farero y de su perro africano, nos dicen que es un verdadero thriller psicológico que se desarrolla entre los destellos de luz y la oscuridad del faro. Destacan la primera fase de esta historia de Basenji, del farero con su perro, que también la incluye en el texto de Menchu Gutiérrez, El faro por dentro. Dice así: abro el libro y leo: Basenji es mi perro africano. Un perro desalmado, mudo, como las piedras cerrado para expresarse en tiempo presente, igual que para hablar de Basenji, es preciso estar muerto. Toda precaución es poca. Así que ahora, en unos segundos, los fragmentos iniciales de El Faro por dentro de Menchu Gutiérrez. Muchas veces he tenido la secreta sensación de que el faro era un ser vivo, un animal inmovilizado por un hechizo. Subía las escaleras de la torre y me parecía hacerlo por el interior de un tronco erguido. Cada peldaño correspondía a una vértebra. De ahí quizá la aprensión, el temor a estar usurpando un espacio que no me pertenecía. Otras veces, la torre se convertía en un templo consagrado a una religión extraña, en el que la materia a la que se rendía culto era la luz. Cuando me acercaba a la óptica, el gran ojo del faro, pensaba que el animal, ofendido por mi presencia, podría castigarme con la ceguera. También, al desconocer el ritual de la luz del templo y equivocar el paso, la escalera de caracol, provista de un invisible mecanismo de defensa, podría abrirse bajo mis pies, dejándome caer en un pozo. Pero incluso cuando mi mente estaba tranquila y ninguno de estos avatares tomaba posesión del edificio, tampoco entonces subí a la escalera de la linterna en paz. Y la respiración siempre ha ido en mi contra, peldaño a peldaño, no por el esfuerzo físico, sino por el desasosiego. Cada peldaño, una moneda de inquietud en el pecho. El precio a pagar por un sentimiento de extranjería que nunca me ha abandonado. Sin embargo, hoy que asciendo la escalera por última vez, lo hago, si no en paz, sí con la certidumbre de que el faro sabe que es nuestra última noche, percibiendo solemnidad y respeto en su forma de no oponer resistencia, una suerte de reconocimiento ante la despedida, de reparación. Y si el gran ojo de cristal tallado fue siempre la meta única de la subida a la torre, hoy asciendo también por la espiral de un oído, o mejor, avanzo oído adentro, como hacia el centro de una caracola, y los peldaños de piedra arenisca se transforman en celdillas de nácar de un nautilo, o en las teclas de marfil de un instrumento musical en construcción. Creo que estoy hablando al oído y a la memoria del faro.
Será, mira que tú eres que no sabe cuál es la llave de la verdad. Dicen que no eres buena y a la azucena te pudieras comparar. Dile que pare sanaria, que vas rodando pregonando lo que que por saber a tu historia le están buscando como y cuánto me prefiere. Ay, campanera, y aunque la gente no quiera, tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera. A cantar, dice que si un perseguido que anda escondido la viene a ver, cuentan que amante espera la campanera con la ronda de las tres.
Bien, 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 amigas y amigos, pues sí, no es una farera, pero sí es una campanera. ¿Y qué queréis? Se parece.
Arde la noria, tapó con velo tu aquel cielo de color.
Además, todo tiene su similitud en este mundo de, como decía Charles Fort, de intermediarismos y de no exclusivismos y de realidades que se unen y se acercan unas a otras, se asimilan. Se van deformando y conformando. Todo está más o menos entremezclado y una farera y una campanera también tienen algo en común, ¿cómo no? De hecho, me lo recordó cuando estaba tratando de buscar en mi memoria textos de que tuvieran o que trataran los faros de algún modo. Recordaba que un ensayo que leí sobre la soledad de Ramón Miquel especificaba en un capítulo suyo las diversas circunstancias de la soledad, pero en uno de los capítulos era la soledad como profesión, y allí incluía desde monjes de clausura, cavernícolas, conductores del metro, vigilantes nocturnos, hijos del desierto y, como no, fareros, aunque aquí los denominaba con otro nombre, que es torreros. Y ya sé, aunque ya sé que el campanero no está arriba tocando la campana, se tocan desde abajo, no deja de ser una especie de descarga sensorial, una de luz y otra de sonido que se lanza al mundo desde una posición elevada. Bien, ahora os hablaré de lo que nos cuentan de la soledad de los fareros, de los torreros, pero antes de ello escuchemos a otro escritor también, no sé por qué digo también, pero bueno, escritor bastante castizo llamado Ramón Gómez de la Serna, habitual en nuestro programa, y que por supuesto también tenía que tener una historia con fareros. Y en su caso, antes de entrar en este texto, la suya nos dice: en la noche de la gran tempestad, con dos buques encallados, destrozados en su vecina escollera, aquel faro supletorio, montado sobre zancas de grúa, con su farol parpadeante y lacrimoso en lo alto, avanzó, no se sabe cómo, ni se sabrá nunca, hacia el mar, y gracias a sus escaleras de hierro, logró poner a salvo un racimo de náufragos. El gobierno, admirado de su hazaña, lo condecoró con la Gran Cruz Civil para la heroicidad y aumentó la potencia de sus focos en mérito a aquel salvamento en la noche empavorecida en que dio las zancadas inverosímiles del milagro. Así es, señoras y señores, estamos en un mundo en el que todo es posible, y si el faro se ha de levantar y salvar a las personas en el agua, el faro se levantará y lo hará, porque, repito, todo, por extraño que parezca, es posible. Veamos qué nos cuenta ahora Ramón Miquel en su ensayo sobre la soledad y en la soledad como profesión. Empieza con la cita de Schopenhauer, que nos dice que la soledad es el privilegio de todos los espíritus extraordinarios. Con plena o cuasi plena dedicación, existen ciertas profesiones que conllevan la imposición de estar en soledad para el desempeño adecuado del trabajo. Torreros, o sea, fareros, pastores, monjes, espeleólogos, conductores del metro, vigilantes nocturnos y nómadas del desierto pueden considerarse como los arquetipos del profesional de la soledad. O locutor de radio también, en algunos casos. Todos ellos, unos por vocación, otros por aptitud y otros por necesidad, estos ejemplares solitarios de oficio pasan la mitad de sus vidas en aislamiento físico completo. Sin embargo, como veremos, no todos consiguen liberarse, a pesar de esos talentos, del mal de la soledad. Y hoy nos centraremos exclusivamente en los torreros, los fareros. Hasta tanto el siglo XX no irrumpió con los sistemas modernos de comunicación por radio y helicópteros de salvamento en los faros más apartados, estos, con sus característicos destellos perforando las tinieblas de la noche desde un remoto peñón, constituyeron el símbolo perfecto del hombre solitario. No obstante, y a pesar de esas facilidades atenuantes del aislamiento, el torrero de los calificados como faros aislados, los situados en islotes deshabitados, sigue viviendo solo la mayor parte de su tiempo, al menos durante 3 años seguidos de su vida, en su servicio de guardia permanente de los barcos. Pero ¿qué siente? ¿Qué hace en sus tiempos libres ese simpático samaritano del mar para mantener a raya la amenaza del fantasma del conticinio? No existen apenas narraciones ni memorias que nos lo aclaren en detalle y profundidad, entre otras cosas porque todas las historias de faros provienen del otro lado, del beneficiario del barco en apuros en noche de tempestad. Pero existe una. O sea, por ejemplo, la del faro del fin del mundo de Julio Verne. Pero existe una, la del torrero de Alborán, que redactada en un diario hace más de medio siglo, ha permitido desvelarnos el secreto. Y de ella os hablarán a este lado de la tumba enseguida. Ante mí un grabado de Güell de su cuadro El Torrero. Entre sus dos principales armas de trabajo, la linterna y la campana, el hombre del faro aparece absorto leyendo, con el mismo candor y atención que el doncel de Sigüenza, un gran libro. Este es nuestro hombre, nada de un mecánico especializado. El torrero es un magnífico profesional que ha ganado su plaza por oposición, exigiéndosele no solo ser el número uno en conocimientos técnicos de mecánica y electricidad, sino gozar de equilibrio psicosomático, responsabilidad y cultura general, sobre todo geografía y meteorología. En suma, un hombre culto y bien centrado, como debía de ser el torrero de Alborán, Ángel García Pérez. Comienza su historia relatando sus pródromos en el oficio. Tenía 22 años cuando, después de tomar posesión de mi cargo ante el ingeniero jefe de la provincia marítima, me incorporé a mi destino solitario a primeros de enero de 1922 en el faro del islote de Alborán entre África y Almería. Reemplazaba a un compañero que, lo mismo que otro en el faro de Corduán, había puesto fin a su vida tirándose de lo alto hasta estrellarse en las rocas. El infeliz no había podido aguantar el terrible aislamiento de la isleta. Más adelante, al cabo de 13 meses y antes de empezar sus primeras vacaciones en la península, nos cuenta: me había adaptado tan bien que me daba cierta pereza coger el barco que vino a buscarme con mi relevo. Casi al final de su diario, Ángel nos describe los medios de los que se valió para vencer a la soledad. El truco fue la lectura y la gimnasia para no entumecer mi cabeza y músculos. Cada vez que arribaba un barco en la isla con los aprovisionamientos, me traían un libro nuevo con los periódicos atrasados. Escribí también muchas cartas que mandaba todas juntas por el mensajero. Aunque me aburría mucho, también me acordé de rezar el rosario todos los días. Oficialmente tenía que tener a mi lado a un compañero de oficio para los turnos de servicio y guardias de vigilancia, pero la realidad es que siempre estuve solo con mi faro y mis libros. Aunque agradecía la visita de él, entre comillas, cartero, al marcharse no le echaba mucho de menos. Otra de las cosas por las cuales aguanté bien el destierro, entre comillas, fue que por estar en Faro, entre comillas también, aislado, cobraba una gratificación del 35% de mi sueldo que me permitía ahorrar para cuando me casase. Al volver al Faro después de mis últimas vacaciones, me vine cargado de libros y otras cosas para entretenerme, como los bártulos para pintar. Aunque no fui constante porque me harté de pintar siempre el mismo paisaje. Luego cambié por otros pasatiempos como la jardinería, pero siempre fue la lectura mi fiel compañera. Otra ventaja que tuve fue el poder dormir a pierna suelta, naturalmente durante el día. A pesar de que tenía que dedicar bastante tiempo a la limpieza de la lámpara y cámara de iluminación, engrase de piezas de rodamiento, fabricación de masilla y recogida de datos meteorológicos, en una palabra, que nunca estuve ocioso. A la terminación de sus 3 años reglamentarios de servicio en Alborán, Ángel se había encajado tan eficientemente con la soledumbre que solicitó y consiguió, porque nadie quería ese destino en el fin del mundo, una prórroga de 1 año. Aunque esta vez no sabemos si a regañadientes, con la compañía de un ayudante, su próximo relevo. A partir de ese momento, la lectura de su diario, que por cierto no escribía más que una vez por semana y que reuniría después en sus memorias, se hace monótona y reiterativa, excepto con motivo de visitas inesperadas y relámpago, porque en la isleta no hay agua, de tropas de Marruecos en ejercicios de desembarco. Al cabo de esta última etapa en soledad, acompañada, el torrero de Alborán se casó y pidió traslado a un faro relativamente aislado en la península. Es curioso cómo nuestro hombre apenas menciona la palabra soledad en su relato. Ello fue seguramente debido a que, de hecho, nunca se sintió solo.
Oh,
Son muchos los países que sostienen que el mulá Nasruddin es nativo de sus tierras, aunque pocos han ido tan lejos como Turquía, que muestra la tumba en la que aquel yacería y celebra anualmente en Eskişehir el pretendido lugar de su nacimiento, un festival en el cual la gente se disfraza y representa sus famosas bromas. Los griegos, que copiaron muy pocas cosas de los turcos, consideran las bromas de Nasruddin, del mulá Nasruddin, como parte de su propio folclore. En la Edad Media, los cuentos fueron ampliamente usados para ridiculizar a la odiosa autoridad. En tiempos más recientes, el mulá se convirtió en héroe popular en la Unión Soviética, cuando, como personaje de una película, censuraba una y otra vez a los malvados gobernantes capitalistas del país. Nasruddin pasó a ser la figura árabe de Joja y reapareció en el folclore siciliano. De la colección de historias que sobre él existen en Asia Central, volvemos a encontrar algunas atribuidas a Baldaquiev en Rusia, como también en el Quijote y en el libro francés más antiguo, Las Fábulas, de María de Francia. Las apreciaciones que se hacen del mulá son variadas. Se lo presenta como muy estúpido, increíblemente inteligente o poseedor de secretos místicos. Los derviches lo usan en sus enseñanzas como un personaje que ilustra las ridículas características de la mente humana. Es tal la elasticidad de Nasruddin que la Turquía republicana, donde las órdenes derviches fueron suprimidas hace 40 años, publica folletos sobre él como parte de su información turística. Los eruditos han consumido ríos de tinta escribiendo sobre Nasruddin, pese a que él, según es tradición, poco tiempo les concedió. El hecho de que alguna vez Nasruddin manifestara «Yo estoy en esta vida patas arriba» llevó a algunos tan lejos como para invertir la supuesta fecha de su muerte tratando de descubrir la verdad sobre este asunto. Los sufís o sufis, que creen que la intuición profunda es la única guía verdadera hacia el conocimiento, y de los que también en este programa nos sentimos muy cercanos, usan estas historias casi como ejercicios. Piden a la gente que elijan las que los atraigan especialmente y que las evoquen en su mente una y otra vez hasta hacerlas suyas. Los maestros de los derviches afirman que de este modo se puede lograr una apertura hacia una sabiduría más elevada. Los sufis coinciden con aquellos que no siguen un camino místico en que cualquiera puede hacer con los cuentos de Nasruddin lo que todos han hecho en el transcurso de los siglos, disfrutarlos. Esto es lo que nos cuenta el autor Idris Shah, en el inicio de una recogida de las historias de este buen hombre, el mulá Nasruddin, bajo el título de Las hazañas del incomparable mulá Nasruddin, que me parecen maravillosas. Y en concreto este libro lo encontré hace muy poco tiempo, de segunda mano, claro, pero debo decir que la primera vez que yo oí o vi o supe de la existencia de este hombre, lo que nos da a pensar que realmente este hombre es amplio, o sus enseñanzas, es concretamente en unas tiras que salían publicadas en una revista de cómic underground en Barcelona en los años 80-90. Creo que era, si no voy mal encaminado, me parece que era en El Víbora, donde había en la parte del final una historia, una viñeta o una tira. Una viñeta no, una tira de viñetas en las que se contaba cada una de las historias de Nasruddin, del mulá Nasruddin, y la verdad es que eran muy graciosas. En Enseñanzas de Nasrudín, un manuscrito de Bukhara de 1617 por Ablai Mutlak, el idiota absoluto, se dice: Mulá Nasrudín, jefe de los derviches y dueño de un tesoro escondido, un hombre de rara perfección. Muchos dicen: yo quería aprender, pero aquí solo he encontrado locura. No obstante, si estos buscaran profunda sabiduría en cualquier parte, es posible que no la hallasen. Así que, ya veis, este va a ser uno de nuestros compañeros en los programas que vienen a partir de ahora. De nuestros compañeros habituales, con algunas de sus, como dice aquí, hazañas incomparables. Y en este caso, de momento, en el programa de hoy tendréis un par de ellas. Ahora una, y al final, para acabar y despedirnos, os leeré la otra. Esta primera se llama ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Caminando un atardecer por una carretera desierta, el mulá vio a un grupo de jinetes que avanzaban hacia él. Su imaginación comenzó a trabajar. Se vio prisionero y vendido como esclavo o reclutado en el ejército. Nasrudín echó a correr, escaló rápidamente el muro de un cementerio y se acostó en una tumba abierta. Intrigados por su extraño comportamiento, los hombres, que eran viajeros honestos, lo siguieron. Lo encontraron tendido, tenso y temblando. ¿Qué está haciendo en esa tumba? Lo vimos alejarse corriendo. ¿Podemos ayudarlo? El solo hecho de que ustedes puedan hacer una pregunta no indica que exista una respuesta simple para ella, dijo el mulá, quien se dio cuenta entonces de lo que había sucedido. Todo depende de cómo ustedes lo vean. Sin embargo, si quieren saberlo, les diré: yo estoy aquí a causa de ustedes, y ustedes están aquí a causa de mí. Pues en efecto, y esta es la sabia enseñanza, y yo estoy aquí también porque estáis vosotros y vosotras, y quizás felizmente vosotros estáis ahí porque también estoy yo aquí. ¿Quién sabe? Vaya usted a saber cómo se genera el entrelazamiento cuántico de las ondas hercianas o a través de la telaraña cibernética. Esta era la primera de las historias de Nasrudín, que esperamos que te haya gustado. La que vendrá al final, dentro de ya no mucho tiempo, es una que a mí en concreto me ha hecho reír mucho, mucho, mucho. Y ahora, amigas y amigos, vamos a retomar una vieja sección que teníamos en nuestro programa, dado que queríamos acompañar con el sentimiento, pero queda muy raro, parece un pésame. Pero sí, en realidad sí, acompañamos con el sentimiento, con nuestro todo nuestro corazón a todas estas rebeliones anárquicas y populares que se van generando en todos los países del mundo, contribuyendo a este levantamiento total en los años finales de existencia en este planeta, en el momento en el que van a ocurrir grandes acontecimientos. Y dado que ahora son los países del sur del Mediterráneo, los países árabes, en los que parece que se están moviendo las cosas y la gente se va quitando la apatía y el asco de tanto tiempo de represión política, vamos a contribuir un poquillo a ello con nuestra sección de autores, escritores y poetas presos, y en este caso lo haremos con uno de Marruecos, que vemos que está un poco más tranquilo ese país, a ver si se suma un poco a todas estas protestas. Os traeré un texto de Abdelatif Lahavi. Abdelatif Lahavi era poeta, o es poeta porque creo que aún vive, y pasó 8 años y medio en una prisión marroquí por lo que se llamaba conspiración en contra del Estado. Nació en Fez en 1942 y publicó su primera novela, L'œil et la nuit, El ojo y la noche, en 1969. Lo arrestaron en su casa en Rabat en 1972. Lo juzgaron en agosto del siguiente año y lo condenaron a 2 años de prisión, aunque lo retuvieron hasta 1980. Tras su encarcelación escribió Goudou-Goutou, El camino de vuelta, unas memorias tanto de sus años tras las rejas como del regreso con su familia a su liberación. Están escritas en su totalidad en el poco habitual estilo de la segunda persona. Hoy en día, bueno, esto está escrito hace bastante tiempo, pero bueno, se supone que aún sigue ahí. Hoy en día se supone que este hombre, Abdelatif Lahavi, vive en Francia. Así que, como modesta contribución de este lado de la tumba al caos revolucionario, anárquico de estos países del sur del Mediterráneo, allá vamos con estos países que están despertando del sopor de la angustia y la asfixia de la catalepsia cotidiana. Vamos allá con este texto que se llama precisamente El sueño de un despertar. Los celadores habían... Perdón. Los celadores habían comenzado a hacer tintinear sus llaves contra los barrotes que nos separaban de ellos y a dar golpes en la puerta de entrada de la sala de visitas. Tenías que darte prisa y terminar la visita. Advertiste que tu esposa dudaba un instante, luego sus ojos se llenaron de lágrimas y te diste cuenta por el leve temblor y el fruncimiento de sus labios que algo malo ocurría. Ella giró la cabeza, incapaz de sostener tu mirada interrogante. ¿Qué sucede? ¿Sabes? Tengo algo que decirte, lamento no haberlo hecho antes. ¿Qué pasa? Tu madre ha muerto. ¿Cuándo? El 27 de julio. ¿Cómo fue? Sabes que ya tenía la tensión alta. arterial alta. Después se volvió más o menos anoréxica. Se negó a comer durante varias semanas. ¿Por qué no me lo dijiste cuando ocurrió? Tu familia me rogó que no lo hiciera, que esperase hasta el fin del juicio. Creíste que habría alterado mi comportamiento de algún modo, que habría afectado mi estado de ánimo. No, ya lo sabes, pero se lo prometí. ¿Me perdonas? Sí, desde luego. Los celadores bajaron la cortina con brutalidad. Apenas tuviste tiempo de ver cómo otra lágrima recorría el rostro de tu esposa. Luego, nada. La cortina lo ocultaba todo. Tus ojos estaban secos. Adiós, decía aún tu esposa al otro lado de la cortina. Adiós, no te preocupes, respondiste al fin. Cogiste la canasta y saliste de la sala de visitas. En el patio de ejercicio la luz era cegadora. Tus ojos aún estaban secos. Hay una sensación de vacío en tu cabeza y en tu corazón, una suerte de irritación, como si no hubieses reaccionado y no pudieses reaccionar de la manera adecuada. Es cierto que ya habías aprendido a no dramatizar nada. Al comienzo de esta experiencia penosa, habías acopiado y recibido demasiados golpes contundentes. Al reiterarse, la muerte ya no tenía el amargo sabor de lo desconocido que todo lo destruye. Se había vuelto familiar, una actriz de reparto en la obra colectiva. Regresaste a tu celda con dos camaradas. En esa época erais tres por celda. Sacasteis la comida que os habían traído vuestras familias. Comisteis mientras conversabais de los acontecimientos de la semana. Después de beber té, cada quien volvió a su sitio. Cada uno de tus camaradas cogió un libro y comenzó a leer. A diferencia de anteriores ocasiones, no comenzaste una carta para tu esposa hablando de la visita, como para prolongar la gracia de la reunión. Te acostaste, extendiste la manta, la usaste para cubrir todo el cuerpo, incluso la cabeza. Entonces, abriste los ojos en la oscuridad, permaneciste así mucho tiempo. Un poco más tarde, sin duda habrás sollozado, sentiste una mano en la cabeza. Un camarada te llamaba, apartaste la manta. ¿Qué te pasa? Preguntó. ¿Estás enfermo? Sí, no, no es nada. Malas noticias. ¿Qué pasa? Mi madre murió. Al oír estas palabras, el otro dejó su lugar y se acercó a ti. Te tomó de la mano mientras el otro seguía acariciando tu cabeza. Ninguno de los tres sabía qué decir. El silencio llenó la celda hasta que el celador vino a apagar la luz. Perdón. Permanecisteis así en la oscuridad. Luego uno de tus amigos murmuró con una voz serena y cálida: «Valor, camarada, valor. Gracias, camarada, estaré bien». Tus amigos volvieron a su sitio. Abriste los ojos de nuevo en la oscuridad de la celda, que ahora era absoluta. Reinaba el silencio, interrumpido de cuando en cuando por el ruido que hacían las ratas al rascar el fondo del cubo que habíais llenado de agua para que pesara y que habíais colocado sobre el agujero del retrete para protegeros de esta plaga nocturna. Las ratas se dieron contra el cubo, se enfadaron, lo movieron un poco, pero no pudieron volcarlo. Al fin se fueron, en busca de una salida en otra parte. Contemplaste la oscuridad. ¿Buscabas algo? Sí, tratabas de recordar el color de los ojos de tu madre. Sus ojos eran de un verde azulado muy especial, más verdes que azules, como la mejorana cuando estaba aún fresca. No sabrías decir cómo te quedaste dormido. Un golpe en la cabeza que te hizo perder el sentido y enseguida te sumergió en el vórtice de un sueño. escena comienza en la pequeña casa de Ayn al-Khali, donde viste la luz del día por vez primera, donde pasaste los primeros días de tu infancia. Todo el vecindario se ha reunido para auxiliar en una ceremonia doble. La familia entera está presente, pero ya no es el pequeño clan cuyas filas se dispersaron hace más de 30 años. Es una verdadera tribu que desfila ante ti. Los sobrinos y sobrinas, los hijos de los primos, los esposos y esposas de toda esa progenie. Rostros a los que no puedes poner nombre, pero que comparten lo que podría llamarse un aire de familia. Ahí estás, en medio de la multitud, vestido con las magníficas ropas del recién circuncidado. Llevas un fez verde en la cabeza, un caftán y babuchas del mismo color y con el mismo bordado. Estás entronizado en una silla de madera pintada. No le prestas atención al dolor que irradia de tu nueva cicatriz, pues suceden demasiadas cosas. En respuesta a los sonidos de las gaitas y al furioso batir de los tambores, comienzan los gritos agudos del coro de plañideras. En derredor, las caras son impasibles, no demuestran pena ni alegría. Buscas en vano a tu padre en medio de la multitud. No puedes encontrarlo. Las plañideras aparecen de pronto, salen de la recámara de tus padres, pero en lugar de proferir gritos empiezan a aullar y a recitar fórmulas propiciatorias que sólo se pronuncian en las ocasiones alegres. Llevan sobre tus hombros, sobre sus hombros, una losa mortuoria sobre la que está tendido un cadáver. Desfilan en torno de un patio central de la casa y luego bajan su carga. Los aullidos son más altos y hermosos, las gaitas lanzan su pregón entre la furia de los tambores. Es tu madre tendida sobre la losa, rígida, aunque con una extraña belleza. Maquillada viste su traje de novia y parece que apenas hubiese cerrado los ojos como cualquier desposada durante la ceremonia nupcial. Parientes y vecinos se aproximan y sacan billetes de sus bolsillos, que hacen ondear con ostentación antes de deslizarlos en el cinturón recamado de oro de 4 dedos de ancho que rodea la cintura de tu madre. Cada regalo provoca más aullidos. Al fin, tu padre aparece entre la multitud. Llora. Te das cuenta de que es el único que llora. Llega hasta tu madre, coge los billetes y se los entrega a la mujer que parece la plañidera principal. Al mismo tiempo las plañideras levantan la losa y se dirigen a la puerta de la casa. Una vez allí tratan inútilmente de transponerla, pero el umbral es demasiado estrecho. Lo intentan de todas las maneras posibles, nada da resultado. En un último intento elevan la fosa, la losa, como si fuese una carretilla. El cuerpo resbala y está a punto de volcarse sobre el camino empinado. Sientes que tu corazón late con violencia, te sofocas, tu cuerpo ya no obedece, se vuelve cada vez más pesado como si una prensa gigantesca lo aplastara. Quieres gritar y pedir ayuda, pero ya no puedes hablar. Sabes que solo tienes que proferir un grito para librarte del aplastamiento y para recobrar el uso de tus miembros. Luchas contra ti mismo durante mucho tiempo antes de reunir suficiente energía para soltar un grito. ¿Entras bien? Llamo al celador. ¿Quieres agua? Tu camarada se dirige al grifo en la oscuridad. Recibes agua, la bebes y te acuestas de nuevo. Poco a poco recuperas el aliento. Tu corazón late a su ritmo habitual. Estás acostado boca arriba. Piensas en tu sueño, no intentas descifrarlo. Lo ves como una obra de arte creada por el doble que habita tu cuerpo. que sin descanso urde la trama de los parajes oscuros de tus miedos y obsesiones. Entonces surge una idea solitaria del laberinto de tu terror. Una promesa. Sí, prometes que lo primero que harás, si algún día sales libre, es ir a la tumba de tu madre en Fez. Sonido de esta marcha de Sacco y Vanzetti. Acabamos este pequeño bloque en ánimo energético a las rebeliones populares y anárquicas del mundo con un pequeño poemita de Gloria Fuertes, muy apropiado para el Ben Ali, para Mubarak y para todos estos personajes siniestros que van cayendo de un sitio y de otro. Se suicidó la estatua del dictador, es el poema que nos trae ahora Gloria Fuertes, que nos servirá de nexo para el siguiente tema. Se suicidó la estatua del dictador. La estatua vivía en el centro del estanque. Una noche de viento, la estatua se lanzó al agua. La estatua del dictador murió ahogada. Solo las gaviotas la echaron de menos. Es que, ¿qué van a hacer las gaviotas sin estatuas donde poder hacer sus necesidades? ¿Dónde van a poder hacer puntería estos pequeños mensajeros del aire? Aunque esto es lo que decía el poema de Gloria Fuertes, pero en realidad si lo pensamos bien, más bien resultaría que nosotros somos los que echamos de menos a las gaviotas, ya que parece que están desapareciendo junto con todos los demás animales, con las abejas, que por cuarto año consecutivo están reduciendo su número de una manera salvaje, y muchos otros animales más. Os habíamos traído hoy más información sobre este tema que hemos encontrado por allí, pero no sé si nos dará tiempo. Por lo tanto, me limitaré a leeros ahora de momento, porque seguiremos con esta historia. Os leeré un fragmento más del libro de los condenados, donde veréis cómo estos temas ya se trataban desde hace mucho tiempo, desde el año 1919, año en el que ya Charles Fort, el gran intermediarista de los fenómenos anómalos, decía lo siguiente. Me he dedicado a una investigación industriosa acerca de las caídas de pájaros. Sin sentirme enteramente satisfecho por mis pobres resultados, tal vez insisto demasiado en mi gasto de energías, porque un ataque verosímil de mi actitud de aceptación consistiría en subentender que para aceptar tan fácilmente debiera estar dotado de un interés muy languideciente y de una pereza a toda prueba. Tentativa frustrada, soy extremadamente industrioso. Sugiero a algunos de mis discípulos que escruten los mensajes de palomas mensajeras atribuidos a propietarios terrestres y reputados como indescifrables. Yo lo haría por mí mismo, si no temiera ser egoísta. Este toque intermediarista me alejará del firmamento. ¿El positivismo no es acaso puro egoísmo? Pero en la época de la expedición polar de André, las palomas fueron a menudo objeto de una publicidad desacostumbrada. En la revista Zoologist, un artículo relata que una cerceta cayó al suelo con el cráneo fracturado, que es lo que dicen que le ha pasado a muchos pájaros que han chocado. Especulación interesante. ¿Contra qué objeto sólido a tal altitud podría haber chocado este pájaro? Esto también se lo pregunta mucha gente ahora. ¿Contra qué han chocado tantos pájaros de repente? Aunque aquí la hipótesis de Charles Fort es muy peculiar y es muy bien otra. Los días 16 y 17 de octubre de 1846 se produjo en Francia una terrible lluvia roja. Y por cierto, añado yo, en la India hace un año se produjo otra lluvia roja que, por lo que se ha descubierto, contenía material orgánico biológico extraterrestre. Por supuesto, también son investigaciones que han sido acalladas y no han tenido lugar para ser publicadas ni nada de nada. Se creyó entonces, debido al violento temporal, que se trataba de materia terrestre precipitada, pero a continuación se le descubrió un carácter extrañamente sangriento. Finalmente, dos análisis revelaron la presencia de una gran cantidad de corpúsculos y de un 35% de materia orgánica. Quizás se había matado en alguna parte a un dragón interplanetario, o tal vez este fluido rojo enviscado de corpúsculos procedía de un ser desagradable de contemplar del tamaño de los montes Catskill. Pero con esta sustancia cayeron en Lyon, en Grenoble y en otras partes golondrinas, codornices, patos y pollas de agua, algunas de ellas vivas. Tengo numerosas notas sobre pájaros exhaustos cayendo del cielo después de alguna tormenta, pero es esta lluvia roja la que convierte en extraordinaria la caída de pájaros anteriormente citada. He aquí un caso sin ningún paralelo. A una respetable distancia de cualquier tormenta conocida, a tal punto que imagino demasiado, a finales del verano de 1896, una expedición de caza interplanetaria, una expedición de supersabios planeando sobre la Tierra y soltando una draga enorme, ¿qué atraparían a semejante altura? Durante el verano de 1896, en las calles de Baton Rouge, Luisiana, cayeron de un cielo limpio centenares de pájaros muertos. Y ahora también, por cierto, patos salvajes, pájaros carpinteros y pájaros de extraño plumaje que se parecían a canarios. Se había producido una tormenta en las costas de Florida, se dijo. A menos que hubiera una repulsión psicoquímica para esta explicación, el oyente experimentará una pasajera sorpresa al conocer que pájaros muertos en Florida puedan caer de un cielo limpio en Luisiana. Después, su intelecto engrasado como el plumaje de un pato salvaje dejará resbalar este dato. Nuestros relucientes y grasosos cerebros servirán tal vez algún día para algo. Otros modos de existencia les atribuirán, quizás, un cierto valor lubrificante. Se nos cazará, será enviada una expedición a la Tierra y nuestros periódicos reportarán un tornado. Si desde una tormenta en Florida pueden caer centenares de pájaros en Luisiana, concibo convencionalmente la caída de objetos más pesados en Alabama y otros aún más pesados cerca del lugar de origen, es decir, en Florida. Los servicios meteorológicos no señalaron nada parecido. Ocurre lo mismo con los investigadores más serios de los fenómenos psíquicos. Niegan la comunicación mediúmnica o identifican estos datos como pura telepatía. Los casos más curiosos de clarividencia son pura telepatía, dicen, y al término de cierto tiempo el oyente acepta la idea de telepatía que al principio le resulta intolerable. Quizás en 1896 una superdraga rastrilló la atmósfera terrestre, rompiendo después sus mallas. Quizás los pájaros de Baton Rouge venían solamente del supermar de los sargazos, que Charles Fort cree que está por encima de los cielos de la Tierra, ya que nada queda jamás establecido ni resuelto en un sentido real si no hay nada en un sentido real en el universo total. Una tormenta en Florida ha podido precipitar algunos pájaros en el supermar de los sargazos, que tiene sus regiones glaciales y sus regiones tropicales. Precipitados en una región glacial, los pájaros se apretaron los unos contra los otros y murieron. Después, un meteoro, un barco, una bicicleta o un dragón los desalojó. Lo mismo que las hojas de los árboles levantadas por los torbellinos han podido vegetar en el supermar de los sargazos durante varios años, siglos o meses, para volver a caer un día en una época inadecuada para la caída de hojas muertas. Lo mismo que los peces han muerto allí desecados o han vivido en los volúmenes de agua aérea para volver a caer después en forma de chaparrones. Los astrónomos, en fin, no me tendrán demasiada simpatía. Tampoco he hecho nada por hacerme simpático a los meteorólogos. Pero soy un débil agente intermediarista, pronto a caer en la sensiblería. He intentado a menudo conciliar con los aeronautas. Hay en las alturas cosas extraordinarias por las cuales los curadores de museos abandonarían toda esperanza de convertirse en estrellas fijas para obtener esas cosas abandonadas por obra y gracia de los torbellinos desde el tiempo de los faraones. Puede que Elías no subiera al cielo en un carro de fuego, sino que fuera después de todo el planeta Vega. Queda tal vez una rueda para testimoniar su desaparición. Sugiero que esta rueda nos serviría de mucha ayuda a condición de que fuera vendida antes de la proliferación de miles de copias vulgares. Levanto el dedo índice para llamar la atención de todos los aeronautas. Os hablaré ahora de las informaciones que tenía recogidas acerca de estos hechos forteanos que están ocurriendo ahora alrededor de todo el planeta y las diferentes hipótesis, pero sí os presentaré en cambio a un personaje, a un animal y a un humano animal que ya es en sí todo un hecho forteano. Es nuestra aportación de hoy del gran escritor que nos está acompañando en este mes, que es Juan Rodolfo Wilcock. Esta semana acudiremos a su libro El estereoscopio de los solitarios. Un estereoscopio de los solitarios, que bien podía ser una especie de faro. Y en este caso a ese personaje extrañamente entre mítico y cotidiano extraño, como nos presentará a este centauro. En la luz de acero de la mañana revolotean raros pájaros de presa para mantenerse calientes y entrenados, porque en cuanto al resto no hay ninguna presa para cazar. Los animales están en sus cuevas y los pajaritos vuelan bajo otros cielos menos severos. En la cresta de un monte aparece Oligor con su gorro de piel de cordero. Sobre la camiseta lleva un chaleco y sobre el chaleco una americana acolchada. Más abajo está desnudo y el viento le pasa entre las piernas, o mejor dicho, entre las patas, y le despeina la cola. Su silueta, en la silueta del monte, evoca vagamente antiguas ofensas. Oligor mira en torno suyo en aquella luz fría y baja ruidosamente al valle por los escarpados senderos de piedra. Su doble naturaleza de herbívoro y carnívoro lo hace odiar esta estación. De noviembre a enero no se encuentran por estos lados más que castañas y manzanas, y una dieta basada únicamente en manzanas termina siempre por provocarle una especie de disentería, acompañada de alucinaciones. Como solución desesperada, podría tratar de comer las hojas de los árboles, pero casi todos los árboles perennes tienen las hojas amargas. Centauro está demasiado expuesto al frío. Otros inviernos hizo la prueba de dar vueltas con sobre todo, pero de todas formas la panza le quedaba al descubierto. La panza o el pecho, porque no está claro dónde comienza la panza y dónde termina el pecho. Su parte trasera es más apropiada para la vida al aire libre. Puede estar todo el día bajo la lluvia como si nada pasara. Es la parte delantera la que sufre. Como no puede abotonarse el sobre todo hasta el final, hizo la prueba de ponerse debajo de la americana una falda escocesa de lana, pero con esa especie de delantal se sentía ridículo, poco masculino, así que tuvo que sacársela. No es que frecuente otros centauros, es una raza muy poco sociable. Y por otra parte está prácticamente extinguida. Pero para Oligor el decoro es un valor en sí mismo. Y un centauro con delantal es indecoroso. Mucho más conveniente sería una capa de piel de nutria larga hasta la cola. Pero esto no resolvería el problema del bajo pecho, por no hablar de las desagradables corrientes de aire que se le forman detrás, en el hueco de la espalda. A decir verdad, Oligor nunca vio a otro centauro, no sabe cómo andan vestidos en invierno. Recolecta rápidamente de las ramas las últimas manzanas marchitas y vuelve a su establo. En el establo tiene todo lo que necesita para pintar. Está preparando una exposición. Abandonó el arte abstracto y ahora se dedica a las naturalezas muertas de carácter predominantemente onírico. Como casi siempre sueña con comida, sus naturalezas muertas la mayoría de las veces representan grandes montones de heno y cebada, o bien arenques ahumados que le gustan mucho, terrones de azúcar y otras golosinas por el estilo. Thank you. está terminando un gran cuadro alegórico que ocupa casi la mitad del establo. Representa un largo mesón recubierto de piel, decorado con grandes monedas de plata, con en el medio una pirámide de viñea la crema generosamente recubierta de miel, y todo alrededor torrentes de alfalfa. Sobre el mesón revolotea un animal heráldico o mítico, con cuerpo de ave rapaz y cabeza de reptil. Detrás de una puerta se asoma amenazante un caballo. Los caballos de Oligor tienen algo de monstruoso.
Por fin mi México escuchó Francisco Villa, de que tu nombre en el olvido no quedara. Con letras de oro se verá toda la vida, para el orgullo de Durango y de Chihuahua. Y aquellas aves comprendieron sus pesares, y de este pueblo su plegaria se escucharon. Verán tu nombre junto de los inmortales, con letras de oro en el recinto más sagrado. Lloré, lloré. Lloré, lloré, lloré. Como esas avecillas pidiendo Pancho Villa te hicieran Pancho Villa, en cada letra de tu nombre una batalla, cada soldado para ti fue garantía, en Zacatecas, en Torreón y en Chihuahua. Bueno, en Jilgueros díganle a Francisco Villa, que ahí en su tumba le hacen guardia los ensontres, y son tan fuertes sus cantares de alegría, que los repiten las montañas y los montes. Aquella vez lloré, rezando una plegaria en la tumba abandonada que conocí en Parra.
En realidad no somos tan distintos. ¿Recuerdas la secuencia? La historia de la luz del faro. Primero fue el fuego de leña que se acarreaba al punto más alto de la torre, las hogueras a cielo abierto. Luego se prendieron hogueras de carbón que algunos navegantes confundían con la luz de una estrella. También bajo la recién nacida cúpula de la linterna ardieron una mecha de algodón empapada en aceite y un hachón embadurnado de brea. Los barcos se guiaron por la luz de las velas, de las lámparas de petróleo y de gas que precedieron el alumbramiento del ojo eléctrico. El faro se derrumbó y volvió a levantarse más alto, más firme, más distante también. Sin embargo, Incluso ahora, sabiendo que tras las lentes talladas brilla una bombilla de incandescencia, ¿crees ver el fuego original? ¿O sientes su antigua presencia cuando desde la distancia la linterna del faro parece tantas veces el sagrario de una iglesia? Que no se apague la luz, esa es la servidumbre vital del guardián de la torre. No puedes dejar que la luz se apague, igual que no puedes dejar de beber o de dormir. Este era otro de los fragmentos de este libro que hemos querido destacar en el programa de hoy, El faro por dentro, de Menchu Gutiérrez, una especie de reflexiones, de pensamientos acerca de lo que vive, lo que sintió, lo que imaginó el último día en su estancia de en el faro en el que vivió durante tantos años, un faro del norte de España, el faro por dentro. Nos cuenta cómo estaban hechos los faros y cómo llegaron a convertirse en un ojo, si no de centauro, si de Polifemo. Y ahora también os quería comentar, cuando os hablaba sobre libros que puedan haber girado alrededor de historias de faros o con faros, quizás a alguno le haya venido a la mente aquella novela de Virginia Woolf, Al faro, en la que hablan constantemente de hacer esa excursión al faro. Yo no la recuerdo muy bien porque la leí hace mucho tiempo, pero tengo marcado un párrafo que os lo voy a leer porque me pareció muy bonito. Y esta historia, Al faro, de Virginia Woolf, en el libro de Menchu Gutiérrez, El faro por dentro, es mencionado también de alguna manera, de una manera un poco tangencial, pero nombrando a los personajes del libro, sin nombrar al libro ni a la autora. Pero vamos, que si no voy muy equivocado, creo que son ellos. Que hace tanto que he leído este libro que y mi memoria es tan mala que todo puede y todo es intermediarismo anómalo, así que todo se mezcla. Pero bueno, recuerdo este párrafo y recuerdo cuando lo marqué, de cuando intentan ir al faro y siempre recibe la chica joven, si es que hay una chica joven, recibe siempre negativas. Y esta última frase que os leeré del párrafo me pareció siempre como muy tajante, muy temible y muy real. Dice lo siguiente en Al faro, de Virginia Woolf. Seguro que James iba a preguntarle de un momento a otro, ¿vamos a ir al faro? Y ella tendría que contestarle, no, mañana no, tu padre ha dicho que no. Afortunadamente apareció Mildred a buscar a los niños y con el jaleo se distrajeron. Pero James, cuando Mildred se lo llevaba, seguía mirando hacia atrás por encima de su hombro. Y la señora Ramsay estaba segura de que iba pensando: no iremos al faro mañana. Y comprendió que se acordaría de aquello durante toda su vida.
Young woman, share your fire with me.
Bueno, no es un faro, pero es la arena Sand en la que vamos caminando de ida y vuelta, y más bien de vuelta. Ya estamos de vuelta de todo porque ya nos marchamos, nos vamos. Pero antes de irnos y antes de la historia final, que no me he olvidado, la historia que os contaré del Mulan Rudin, retomamos también otra sección olvidada, nuestra sección de palabras en infinitos lenguajes babélicos del mundo. Pero eso sí, deciros que en el programa que viene os leeremos algunas cositas más de los faros que teníamos y que no nos ha dado tiempo, como algunas reflexiones de Álvaro Cunqueiro, este hombre que lo sabe todo sobre las cosas relacionadas con el mar y por supuesto también los faros, y lo que os decíamos de los rasgos de la cara, que nos los hemos leído, en este caso nos tocaban la boca, y también, se me olvidó deciroslo antes, presentaros otro libro, en concreto uno que se llama Los poetas que no fueron, un libro ilustrado precioso que acaba de salir, y luego quizás junto con las historias conspiranoicas y forteanas sobre los animales muertos en todo el planeta, también leeremos algo sobre el autoatentado que se hicieron los americanos a sí mismos el 11 de septiembre del 2001, con un repaso a algunas de las teorías donde se afirma todo esto, y adobado y condimentado con el inicio de una novela fantástica escrita en ese contexto por Don DeLillo, llamada El hombre del salto. Esto y algunas sorpresas más la semana que viene. Ahora vamos con algunas palabrejas. Better go about than fall into the ditch. Esto en inglés vendría a ser como más vale rodear que no ahogar. Better go about than fall into the ditch. Genial. Como caminar tiene más miga que poner un pie delante del otro, digamos todos esta palabra, berlenggang, en indonesio, que es andar con elegancia balanceando las manos o las caderas, berlenggang. En Tulu, de la India, aradupopini es caminar tomados del brazo o de la mano. Y si quieres decir caminar al viento por pura diversión en holandés, has de decir Uitwaaien. O en Wajiman de Australia, vadear el agua buscando algo con los pies, Murma. Y en hawaiano, marcharse sin rumbo determinado, Hakiki. Porque los Shona de Zimbabue son muy puntillosos en sus definiciones de las distintas maneras de andar. Chagweir es chapotear al cruzar un barrizal. Dogwor es andar descalzo mucho rato. Svabair es caminar hacinados, empapados y entumecidos. Minair, balancear las caderas al andar. Pushuk, hacerlo con un vestido muy corto. Shwitair, sin vestido alguno. Seser, haciendo temblar las carnes. Y Tabuk, con unas piernas tan delgadas que se parecen más a un saltamontes dando brincos. Por otra parte, los elegantes malasios cuentan con un vocabulario altamente especializado en lo tocante al movimiento, tanto si este es armonioso como en contal contil, es decir, vaivén de unos pendientes largos o de un vestido al andar. Como si no lo es en absoluto, Gerankang significa caer patas arriba. Otros términos malasios son Kenkang, caminar con las piernas bien abiertas. Tenghak, andar a la pata coja de puntillas. Kapai, agitar los brazos para mantenerse a flote. Gayat, marearse al mirar hacia abajo desde lo alto. Seluk, meter la mano en el bolsillo. Y Bonking, tumbarse boca abajo con el culo al aire. A veces nuestros movimientos son deliberadamente atléticos, tanto si saltamos a la pata coja, en córnico voget y en danés hinke, rodamos como un balón, a jaguri, en la lengua guayampi de Brasil, o hacemos cosas más aventuradas como estas. Suspenderse en el aire en suajili es angama. En checo, saltar por sorpresa y decir se dice ni más ni menos que Vivafnout. En inuit, sacar la cabeza del agua, Puyarpo. En ruso, saltar uno tras otro, Popskakat. En el maorí de las islas Cook, lanzar a alguien al aire, Tarere. Y en hawaiano, zambullirse en el mar de pie, Lelekawa. El lekawa suele acabar, por supuesto, en kurglaf, en dialecto escocés, el shock que sentimos al zambullirnos en agua fría. Otras veces todo parece confluir en la piel de plátano que nos espera en la acera. En Ulans, idioma del Irlanda del Norte, caer de plano en el barro, blart. En Ulgua de Nicaragua, desmoronarse de lado, por ejemplo, al atravesar un terreno irregular, se dice lamdanaka. Resbalar y caer de espaldas en inuit es tunualak. En indonesio, caer en un pozo por accidente, kejeblos. Abrir las piernas hasta caer en turco, apismak. Y en malayo, la acción de caer en un agujero oculto en la hierba, Jeruhuk. Y atentos a estos falsos amigos, palabras que parecen decir una cosa, pero que no es así. En italiano, salire es saltar. En portugués, enrolar, rodar. En islandés, un sofá es sueño. Qué bonito. Así como en Rapanui, Rotu Rotu es aplaudir. Y en mapuche, aira, pereza. Así que César Aira es César Pereza. Y bien, de momento lo dejaremos por aquí para que nos dé tiempo a leeros la última historieta cortita del Mulán a Rudín y nos marchamos. Espero que os haya gustado, que recuperásemos estas dos viejas secciones nuestras que ya estaban agonizando sin aire, abandonadas por nosotros tan cruelmente. Hoy hemos empezado a darles vida de nuevo. Con vuestra imprescindibilísima compañía. Si queréis decirnos algo que nosotros lo agradeceríamos muchísimo, hacedlo al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. Juanito Nicho, todo junto, juanitonicho@yahoo.es. O bien acercaros a los blogs, al podcast de este programa, que es aestelado.contrabanda.org, o al blog más personal de textos de este programa, que es juannicho.wordpress.com. Y si lo hacéis, pues nos hará mucha ilusión recibir vuestras palabras. Que por cierto, aún tenemos que contestarles, pero por supuesto la respuesta es que sí. Y por lo tanto, unos compañeros, unos amigos de un pueblo una localidad que está entre Toledo y, creo recordar, Cuenca, tienen la intención de emitir también este programa, cosa que nos hace, nos da mucha, mucha, mucha alegría. Así que por allá en Cuenca, Toledo, en Villa Mayor de, no me acuerdo, lo siento, he olvidado el nombre ahora, pero ya os lo diré, Villa Mayor de algo, a este lado de la tumba sonará en esos parajes. Así que ya, si nos están escuchando, un gran abrazo a estos nuevos compañeros de escucha y, por supuesto, a todos los y todas los que nos habéis escrito y a los que vais a hacerlo a partir de ahora, ya que nos haría mucha ilusión y sé que en algún momento dado llegaréis a hacerlo. Porque además os tenemos que proponer cosas, así que vuelvo a deciros el apartado de correos 12065, ese es el apartado de correos 12065 y el correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. Vamos ya con esta última historia y damos paso a nuestros compañeros del programa siguiente. Y ahora la historia, la hazaña increíble del Mulán a Rudín se llama La Alternativa y, como os dije antes, a mí al menos me hizo muchísima gracia. Y ahí va. Es la siguiente. Yo soy un hombre hospitalario, dijo Narrudín a sus compinches reunidos en la casa de té. Muy bien, entonces llévanos a cenar a tu casa, dijo el más glotón. Narrudín reunió a todo el grupo y se dirigió hacia su casa con ellos. Poco antes de llegar les dijo: me adelantaré y avisaré a mi mujer, esperen aquí. Cuando Narrudín le dio la noticia a su mujer, ella lo abofeteó. «No tenemos comida en casa. Échalos». «No puedo hacer eso. Mi reputación de hospitalario está en juego». «Muy bien. Ve arriba y yo les diré que no estás». Después de esperar casi una hora, los invitados se impacientaron y apiñándose alrededor de la puerta gritaron: «Narrudín, déjanos entrar». La esposa del mulá salió y les informó: «Narrudín no está». Pero nosotros lo vimos entrar y hemos estado mirando la puerta todo el tiempo. La mujer no respondió. El mulá, que observaba desde la ventana de arriba, no pudo contenerse e inclinándose gritó: ¿qué? ¿No podría haber salido por la puerta de atrás? Ese es el espíritu de este lado de la tumba. Eso ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo, Narudim, y todos los que estamos aquí dentro de mi cabeza. Os damos un gran abrazo y una gran despedida. Hasta la semana que viene. Un beso, hasta siempre. Chao.
Confusion, I can't find the